Y seguimos con más cuestiones. Hoy lo hemos dicho a lo largo de todo nuestro programa, es el Día de la Tierra y no podíamos olvidarnos no solamente de la conciencia ambiental, sino además las leyes que las protegen y además aquellas personas que se encargan, ¿no?, de llevarlas a cabo, reflexionar sobre ellas. Es un habitual de esta casa y de este programa Santiago Álvarez, profesor de Derecho en la Universidad de Murcia, de Derecho Administrativo. Y bueno, él también trabaja toda la cuestión ambiental desde el punto de vista jurídico, así que hoy tenemos que tenerle aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Santiago.
Hola, buenas tardes, Lucía, ¿qué tal?
Bienvenido. Siempre es un buen motivo para tenerte, hoy más si cabe, ¿no? Día de la Tierra, donde, bueno, pues esta mañana hemos podido ver muchas campañas en redes sociales, también en las informaciones, y nosotros queremos ocuparnos de eso, ¿no? De la salud del medio ambiente después de las diferentes etapas de desconfinamiento, porque durante estos días hemos visto que la naturaleza, de alguna manera, ella misma se rehace, mientras que nosotros estamos confinados. Y te quería preguntar por eso, ¿no? ¿Temes que haya un retroceso en la concienciación ambiental, en las legislaciones ambientales?
Bueno, vamos a ver, esto es un momento muy complejo y estamos ahí a la espera de ver cómo salimos, ¿no? Por una parte, la naturaleza nos está mostrando lo generosa que es, ¿no? Le hemos dado un poquito de pausa porque hemos bajado la movilidad, hemos bajado los contaminantes. Uh-huh. Y se nos muestra generosa y bella y amable, ¿no? Entonces, creo que quizá también es un momento para reflexionar un poco en que tampoco lo que estamos pidiendo es tan grande, ¿no? Es simplemente bajar nuestro impacto sobre la naturaleza y cuidarla entre todos, ¿no? Porque al final, de algún modo, es como nuestra madre, ¿no? Y eso es lo que de algún día estamos hoy celebrando desde el año ya 70, que recordemos que esto empezó en el 70, pues por una crisis también del petróleo, uh-huh, a la que también estamos asistiendo,
sí,
y donde pues se tomó conciencia de que había que proteger la naturaleza y empezaron a dictarse las primeras leyes de protección del medio ambiente y había mucha ciudadanía y muchas asociaciones y grupos que empezaron a darse cuenta de que era necesario conservar nuestro patrimonio común, ¿no?
Uh-huh. Más allá de una idea que podía haber sido hasta ese momento de idealismo o cierto romanticismo de cuidado de un entorno, en este caso, a partir de esa época, se generaron las nuevas conciencias naturales, además, bueno, acompañadas de movimientos, ¿no?, como el pacifismo, el feminismo, son las épocas generadoras de grandes conciencias de protección de lo común. Pero llegados en este momento donde se prioriza evidentemente la salud, la protección, ¿qué va a pasar?
Bueno, es muy difícil adelantarse.
¿No?
Sí. Vamos a ver, es que el problema es que esta situación sanitaria nos va a generar una crisis económica muy fuerte, ¿no? Y siempre que hay crisis económica hay la tentación, y ya estamos viendo manifestaciones, de eliminar los requisitos de protección de la naturaleza de nuestra legislación, porque de alguna manera se ven pues como un obstáculo, algo que dificulta la actividad económica, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esa vía es profundamente equivocada y es errónea, porque en definitiva ese desarrollo económico se iba a hacer a un alto precio y de alguna manera los estudios científicos, sin que a día de hoy se pueda afirmar 100%, pero ya son muchísimas las voces y muy acreditadas que empiezan a ver relaciones entre los niveles de contaminación y cómo está este coronavirus y otros tantos, porque hay unas gráficas increíbles que en los últimos 50 años estas enfermedades llamadas zoonóticas, es decir, que traspasan de virus que vienen de animales y llegan al hombre, pues son muchísimo más frecuentes que en otras épocas anteriores. Es decir, que alguna conexión, aunque todavía no se pueda afirmar, digamos, delante de un tribunal, ¿no?, por así decir, para castigar a los culpables, ¿no? Todavía no estamos en eso, pero ya empiezan a haber muchos indicios muy racionales y muy acreditados de que sí hay una relación, evidentemente, entre la destrucción del medio ambiente, de los ecosistemas, de cómo estamos a la naturaleza privándole de sus mecanismos de defensa, y eso está acelerando pues este tipo de fenómenos y sus consecuencias, ¿no? Porque también lo que se está viendo, además de la desigualdad social, ¿no?, que esto afecta mucho más a personas en situación de vulnerabilidad, pero también afecta mucho en los sitios donde la situación ambiental está muy degradada, ¿no?, donde la contaminación es muy amplia, donde se respira mal, donde hay poca naturaleza. Entonces, esas salidas que se pueden defender por algunos, ¿no?, de vamos a olvidarnos de la protección del medio ambiente porque ahora sería reincidir en lo de siempre, es volver al mismo error. Y yo creo que el hombre pues tropieza dos veces, pero cinco o seis, yo creo que en algún momento deberemos darnos cuenta de que el camino debe ser el de ir aceptando nuestras limitaciones como especie y ir acatando una serie de reglas que nos dicta la propia ciencia, y por eso debemos escuchar mucho a los científicos. Esto no es una cuestión de ideología, ¿no? Es una cuestión de atender a una serie de datos que se nos están dando y de ser inteligentes como especie. Y sobre todo pensar en el bien más general posible, ¿no? No en unos grupos determinados o en un beneficio económico directo, sino en un largo plazo y como especie, ¿no? Y si hacemos eso, yo creo que no incurriremos en ese error de derogar leyes ambientales o de aligerar, ¿no?, los requisitos, porque será una vía, repito, desde mi punto de vista, muy equivocada, ¿no? Y nos llevará a plantearnos estar en esta situación pues otra vez.
Desde el punto de vista del derecho ambiental, de lo jurídico, se estaban dando pasos importantes, tú lo comentabas todos los lunes en nuestro programa, como ya se estaba empezando a hablar incluso de la posibilidad de dotar de personalidad jurídica a algunos ecosistemas cuando hablábamos del mar menor. Son avances que, bueno, estaban sobre la mesa desde la filosofía del derecho con la profesora Teresa Vicente, a la cual conocemos muy bien, ¿no? ¿Temes también que ese progreso, por llamarlo progreso, ¿no?, o esa innovación también dentro del campo del derecho, bueno, se estanque?
Bueno, es que ahora mismo, fíjate, yo entiendo que, y además a todos nos pasa, que estamos bajo el impacto de la situación que estamos viviendo, y yo creo que el sentimiento que más nos domina es el del miedo, ¿no? En situaciones de miedo, pues somos capaces de aceptar falsas soluciones o falsas salidas porque nos prometen una seguridad, ¿no? Entonces, ahora mismo yo creo que en vez de tomar ese camino, aceptando que efectivamente pues tenemos miedo, un miedo colectivo, un miedo social, un miedo por nuestros familiares, por nuestros padres, por nuestros hijos, por nosotros mismos, debemos aceptar que esta situación es transitoria, que vamos a procurar tomar todas las medidas necesarias para evitar los contagios, pero a partir de ahí es todo lo contrario. En vez de dar pasos atrás, lo que hay que dar son pasos adelante en la línea de protección de la naturaleza, ¿no? Hay que profundizar y sobre todo en la efectividad, ¿no? Es decir, que pensemos, por ejemplo, ahora mismo, yo sabes que siempre vuelvo, pero soy murciano y lo llevo en el corazón, el tema del Mar Menor, ¿no? Es decir, teníamos el Mar Menor en la UBI y ahora pues lo tenemos, pues que ahí lo hemos dejado solo porque estamos atendiendo, lógicamente, otras prioridades, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando salgamos de esta y queramos ir a nuestro Mar Menor y todos los índices de, en fin, yo no soy científico, ya lo sabes, soy jurista, pero los índices de clorofila y los índices dicen que este verano va a ser ya pues prácticamente, si hemos tenido en el 2006 la sopa verde y tuvimos la dana el año pasado, pues lo de este verano más o menos científicamente está ya predeterminado que va a ser un auténtico desastre, ¿no? Entonces, creo que vamos a tener muy delante de las narices y muy cerca de nuestra experiencia qué consecuencias tiene no cuidar la naturaleza, ¿no? Y si hemos hecho unas determinadas cosas y nos ha llevado a ese resultado, pues evidentemente lo que hay que hacer es hacer las cosas de modo diferente. No nos queda otra.
De hecho, estamos viendo algunos síntomas, no sé si te parecen síntomas, avistamientos de cetáceos en las costas, ¿no?
Sí, bueno, esas imágenes cómo la naturaleza recupera sus derechos, ¿no? Y de repente vemos ciervos caminando por calles y osos y lobos. Y
bueno, osos aquí por Murcia no hemos visto muchos últimamente. Osos y lobos de momento. Cetáceos en las costas sí, no, ballenas y tal, sí, tiburones no se han visto. Pero
a través de las redes sociales recibimos tantas imágenes que igual que te pasará a ti, que lo mismo un científico de no sé dónde o alguien que está estudiando por no sé, en fin, te va mandando imágenes, ¿no? De porque está pasando en todo el mundo. Que los animales salvajes, cuando, digamos, yo creo que asoman así la cabecita, dicen, ¿pero dónde están estos? Y entonces pues empiezan a bajar recuperan sus espacios, ¿no? Recuperan sus espacios. Alguien me mandaba el otro día de un nido hecho en un coche, ¿no? Eso sí creo que era aquí en Murcia, ¿no? Es decir, que estamos utilizando tan poco los coches que hay pájaros que están anidando en los coches, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa es una muestra de la fuerza de la naturaleza, ¿no? Y lo que decíamos antes, ¿no? De que bajando nuestro nivel de destrucción, pues la naturaleza nos va a responder y nos va a cuidar y proteger como lo venía haciendo hasta ahora. Entonces, lógicamente, ahora mismo estamos en una situación excepcional que habrá que superar, pero que cuando volvamos nos quede por lo menos ese recuerdo, ¿no?, de que con un poco de cambio, no con esta situación que tenemos ahora, desde luego, pero sí con un poco de cambio en nuestro modo de transporte, dándole mucho más preferencia a la bicicleta, disminuyendo la contaminación de los vehículos, de los transportes, creando espacios verdes, etcétera, teniendo un urbanismo más racional. Vamos a lograr unas mejoras que con creces la naturaleza nos lo va a agradecer y nos lo va a devolver además en términos de salud, ¿no? Es algo que ahora mismo es el valor más cotizado, pues darnos cuenta que eso es así. Y eso lo tenemos que hacer también, lógicamente, con el derecho, con las normas, con obligaciones, con regulaciones, porque son los que nos dicen qué acciones son permitidas y cuáles no están permitidas, cuáles acciones son favorables y cuáles van en contra del interés general. Y esa legislación la tenemos que hacer pues en los parlamentos, en las asambleas regionales, donde nuestros representantes pues por fin de una vez ya se den cuenta de que eso es así, que no pueden hacer normas pues que favorezcan la destrucción ambiental. Lo digo porque estoy muy dolido porque he analizado el decreto ley de 2019 del Mar Menor y estoy profundamente decepcionado, ¿no? Si me parece un paso atrás que porque derogar una ley en el 2018 que protegía el Mar Menor para derogarla mediante un decreto ley, es decir, porque tienes una urgente y extraordinaria necesidad, ¿para qué? Para crear una norma que en el fondo es un retroceso. Pues son las salidas falsas, nos estamos equivocando, creo yo, desde mi punto de vista. Es lo que pueda valer, ¿no?, para el debate y para la reflexión, ¿no?
Pues Santiago, te agradecemos mucho esta colaboración. Ya sabes que, bueno, casi todas las semanas queremos tener ese contacto con el profesor del cambio climático. Así que
yo muy agradecido a vosotros. Por
la semana que viene volveremos a hablar contigo, que además te imaginamos ahí en un laboratorio haciendo por un lado leyes y por otro experimentos.
Muchas gracias.
Un abrazo, Santiago.
Cuidaros. Adiós. Hasta luego. Adiós.